formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma fuerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios.
Buenos días en el Señor. Quien les habla es Monseñor Eloy Domínguez, obispo auxiliar de esta diócesis. Y hoy quiero compartir en este domingo con ustedes la palabra de Dios. Pero ante todo agradecer a aquellos que hacen posible esta emisión radial. Que Dios los bendiga y los siga animando en esta hermosa tarea. Hoy, en todas las iglesias católicas del mundo, se proclama el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Dispongámonos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar y meditar la palabra de Dios.
Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás.
Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo, y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana, y te doy la décima parte de todo lo que gano». Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia, y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido.
Alabado sea nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Para que se entienda el Evangelio de hoy, hay que explicar primero quiénes eran los fariseos y los publicanos. Los fariseos eran una secta religiosa dentro de la religión judía, la secta más numerosa en tiempos de Jesús. Se dice que fueron cerca de 6.000 sectarios, muy cumplidores de su religión y observaban la ley de Moisés muy bien. Eran orantes, pero aquí era donde estaba su pecado, que es el que Jesús censura en el Evangelio que se acaba de proclamar. Por ser tan cumplidores de su religión, de su ley, se creían mejores que los demás y despreciaban a los pecadores. La soberbia se adueñaba de ellos, y como podemos ver, esto no agradaba a Dios. Era un culto falso. Eran como los sepulcros blanqueados por fuera y por dentro llenos de putrefacción de los cadáveres. Por otra parte, estaban los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran cobradores de impuestos, funcionarios del Imperio Romano. El país donde vivió Jesús era una colonia romana. Ellos, los judíos, no eran libres desde hacía muchos años, porque habían perdido su libertad y ahora quienes gobernaban eran los romanos. Ya por esta razón, el pueblo los odiaba y los despreciaba, porque no solo cobraban la cantidad de dinero que tenían que cobrar, sino que además cobraban más con la finalidad de embolsillárselo para ellos mismos. Sin embargo, el fragmento evangélico escrito por San Lucas, que en este domingo se nos presenta a nuestra reflexión, nos pone al publicano en un proceso de conversión, proceso que empezó por donde tiene que empezar todo proceso de conversión, reconociendo todas las cosas que hizo mal. Y siente el dolor interno por sus pecados. Lleva en el alma un peso a causa de todo el daño que ha hecho a las demás personas. Los ha extorsionado y los ha explotado. Ha vivido a costa de los demás, pero la gracia de Dios lo tocó y es cuando decide pedir perdón a Dios por el mal que ha hecho. La escena del Evangelio de hoy es gráfica. Delante en el templo está el fariseo dando gracias a Dios, porque él sí es un buen religioso. Cumple con la ley de Moisés, pero añade algo peor. Y yo no soy como ese publicano, que está en la parte trasera del templo, porque los publicanos eran pecadores públicos. Aquí está otro gran pecado del fariseo: el creer que por cumplir la religión se es superior a los demás. La autosuficiencia dominaba su alma, mientras que el publicano, arrodillado, pedía perdón a Dios por todos los pecados cometidos. Se humillaba ante Dios. Jesús, con ese bisturí que poseía para conocer el alma de las personas, añadió: les aseguro que el publicano volvió a su casa justificado, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. El publicano reconoció sus pecados y no se atrevía a llegar a la parte delantera del templo. Y sin embargo, el fariseo, buen cumplidor de la religión judía, no bajó justificado por autosuficiencia y orgullo. Te invito hoy, en este domingo, a hacer un examen de conciencia. Vamos a mirarnos por dentro, ante Dios, con sinceridad. Y te pregunto, ¿quiénes somos nosotros? ¿El fariseo orgulloso o el publicano que se reconoció pecador y necesita de Dios para que lo haga bueno? Porque en fin de cuentas el fariseo, como cumplía todos los mandamientos, no necesitaba de Dios. Dios le sobraba, pues se consideraba bueno por el cumplimiento de la ley. Su autosuficiencia lo dominaba, no solo con respecto a los demás, sino también con respecto a Dios. La tesis del fariseo era: soy bueno y por tanto no necesito de Dios. Te pregunto, ¿Cuántas veces nosotros, personas religiosas, hemos pensado eso? Y no nos damos cuenta del pecado del orgullo con relación a Dios. Queremos ser buenos sin contar con la ayuda de Dios. También podemos ser autosuficientes cuando pensamos que nos la sabemos todo. ¿Dónde? En los estudios, en el trabajo, en la vida. Somos orgullosos creyendo que nuestra familia son mejores que las demás. Y cuando vemos en caso de personas que la vida ha llevado por caminos muy tortuosos y tienen muchos defectos y pecados públicos, pues nos creemos mejores que ellos. Y decimos lo mismo que el fariseo. No somos como ellos. ¿Cuántas heridas tendrán esas personas en su vida para ser así? ¿Qué historia personal y familiar habrán tenido en su vida que les ha hecho ser de esa manera? No hagamos nunca eso. No nos creamos mejores que los demás, porque en fin de cuentas no lo somos. Aquí todos tenemos nuestros pecados, ocultos y públicos. ¿Por qué no imitar al publicano y todos los días pedirle a Dios que perdone nuestros pecados? Porque, santo, que sepamos los que están en el cielo. En la tierra tenemos un camino para llegar a ser santo, pero no lo somos aún. Al final de nuestras vidas, Dios dirá si somos santos o no, según las obras buenas o malas que hayamos realizado. No hagamos daños a las demás personas. No pongamos traspiés a los demás con el fin de subir en esta vida. Seamos humildes, orantes y cercanos a Dios, como lo fue el publicano de la parábola de hoy. Amén.
Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Que negué al que sufría, la mano que no tendí al que llamaba, las frases de amor que no dijo mi lengua, los besos que yo dejé que se murieran, todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Thank you.
este día la Iglesia Católica celebra el Domum. ¿Qué es el Domum? Domingo Mundial de las Misiones, que es el día internacional en que todas las iglesias rezan, especialmente por la causa misionera. Hoy, en las iglesias del mundo, se organiza una colecta para colaborar con la misión. Con lo recaudado, se sostiene la presencia de la Iglesia en los territorios de misión, sirviendo de apoyo anual que permite anunciar la buena noticia en todo el mundo y estar más cercano con los que sufren. Todos los cristianos están llamados a dar testimonio de Cristo en el lugar donde se encuentre.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. En marcha iré cantando, porque es predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios.
También hoy la Iglesia cubana celebra la fiesta de San Antonio María Claret, Día del Catequista. La Conferencia de Obispos Católicos lo declaró como patrón de la catequesis en nuestro país por ser un gran misionero.
Antonio María Claret, santo misionero apostólico, sacerdote y arzobispo de Santiago de Cuba durante los años 1851 y comienzos de 1857, fue una figura muy querida por los pobres y esclavos de la isla. Por sus buenas obras y su compasión por los más desposeídos, después de su muerte, se convirtió en una figura de protección espiritual para la mayoría de los cubanos. tenía 42 años cuando fue nombrado arzobispo de Santiago de Cuba. El lema que eligió para su escudo arzobispal fue todo un proyecto de vida: el amor de Cristo nos apremia. Antes de embarcarse para Cuba y después de ir a Madrid a recibir el palio y la cruz de Isabel la Católica, efectuó 3 visitas: a la Virgen del Pilar, en Zaragoza, a la Virgen de Montserrat y a la Virgen de Fusimaña, en Salén, su patria chica. Y aún le dio tiempo antes de partir para concebir una nueva fundación: las religiosas en sus casas o las hijas de Inmaculado Corazón de María, actual filiación cordimariana.
San Antonio María Claret vivió 6 años en Cuba, ya que fue nombrado arzobispo de Santiago de Cuba. Fue un incansable predicador del Evangelio. El territorio del arzobispado de Santiago de Cuba iba desde Maicí hasta lo que hoy es Ciego de Ávila, y este obispo lo recorrió a mula, a caballo, en carreta, visitando todas las parroquias del territorio que tenía asignado. Esta es la razón por la que ha sido nombrado patrono de los catequistas cubanos. En este día, queridos catequistas, debemos tomar conciencia de la responsabilidad que todos tenemos en la Iglesia, de la educación en la fe, especialmente de los más jóvenes. El catequista es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios, aceptando la fe. Ese llamado lo capacita para el servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar en la vida cristiana. El Santo Padre Francisco, a menudo cuando piensa en los catequistas, se refiere al cristiano que se ha puesto al servicio de la palabra de Dios, que frecuenta esa palabra diariamente para hacer de ella su alimento y anunciarla a los demás con eficacia y credibilidad. Así como junto a todos los bautizados, el catequista está llamado a anunciar la alegría del Evangelio, no solo desde la teoría, sino principalmente a partir del encuentro personal con el Señor, en los sacramentos, en su palabra y en el camino cotidiano. Los catequistas son aquellos que asumen, en nombre de todos, esa responsabilidad. Pero todos debemos ser catequistas con nuestra vida cristiana, nuestra palabra y nuestro ejemplo. Todos en la comunidad estamos invitados a participar de una forma u otra en la misión de la catequesis. Necesitamos muchísimos jóvenes que se lancen con entusiasmo a catequizar con espíritu misionero. Anímate, comprométete con Jesús, Él te necesita y tú eres generoso. Queridos catequistas que me escuchan, ¿tienen ustedes el espíritu incansable del Padre Claret para anunciar a Jesucristo? ¿Se desaniman ante las contrariedades que tiene la catequesis, que son muchas? ¿Confían en Dios para que sea Él quien abra los corazones de aquellas personas a quienes ustedes le anuncian el Evangelio? Niños, adolescentes, juveniles, jóvenes y personas adultas. Encomiéndense siempre a los ruegos de San Antonio María Claret e imítenlo.
Evangelizar.
presentemos ahora con corazón confiado nuestra oración por toda la Iglesia y por las necesidades del mundo. A cada súplica respondemos, te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Por la Iglesia, para que proclame con valentía la buena noticia de la salvación por todos los rincones del mundo, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Juan de la Caridad y su auxiliar, Monseñor Eloy Ricardo Domínguez, por los sacerdotes de nuestra parroquia y por cuantos en la Iglesia tenemos la misión especial de anunciar y alentar a los que anuncian la buena noticia, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Que a solicitud de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, sigamos soñando con una Iglesia totalmente misionera y una nueva estación de la acción misionera en las comunidades cristianas, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Por los catequistas, para que el Señor ilumine sus mentes, anime sus corazones y fortalezca su salud para que puedan entregarse con generosidad al servicio de la palabra, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Por nuestros hermanos que de una u otra forma colaboran con su tiempo, su trabajo, sus dones para hacer posible la misión y el ministerio de la catequesis, para que el Señor les bendiga, los anime y sostenga en la alegría del anuncio de la buena noticia, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Por todos nosotros, para que procuremos hacer el bien y tengamos especial cuidado con los que más lo necesitan, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Que con la fuerza del Espíritu Santo podamos reafirmar contra todo pensamiento la fe en la acción del Espíritu para que colaboremos con generosidad en la misión de la Iglesia, roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Recemos en este domingo del mes de octubre, mes de Rosario, a la Santísima Virgen, por todos nuestros misioneros cristianos y por la labor del catequista en nuestra nación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, especialmente sobre los misioneros y catequistas y sus seres queridos, y les acompañe siempre.
Amén.
Feliz domingo y animados siempre juntos en el Señor.